es la voz de un tang y la guitarra de Nguyen Li. Son vietnamitas. Uno de los países que podemos tocar, bueno, de los tantos que podemos tocar en esta conversación que vamos a tener ahora, pues puede ser Vietnam. Y es que nuestro invitado, Alberto Campa, conoce 144 países y territorios de nuestro planeta. Él es de Pola de Siedo, en Asturias, lleva 30 años viajando y en la actualidad pues emplea alrededor de 4 meses al año en recorrer el mundo. Por decir, en el año 2011, por ejemplo, hizo Centroamérica. En el 2012, los grandes lagos africanos, incluso bajó hasta Namibia. En el 2013 se le ocurrió dar la vuelta al mundo en invierno y por el hemisferio norte. Casi todo el tiempo pues estuvo bajo cero. En el año 2014 estuvo por toda la región amazónica y en el 2015 ha estado por el sudeste asiático e Indochina. Alberto, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Alberto, ¿por qué esa, yo no sé si será necesidad o por lo menos ese disfrute que tienes por conocer todos los territorios geográficos de nuestro planeta?
Pues sí, la verdad es que, hombre, hay mucha gente que una vez que prueba un poco pues el viaje, quizá un poco el viaje más en estilo puro, más digamos un poquitín que el viaje por vacaciones o por turismo, pues la verdad que se va poco a poco enganchando. Yo ya llevo toda la vida un poquitín haciéndolo y cada vez necesitas más, ¿no? Cada vez necesitas marcharte a principios de año, es un poco cuando yo tengo tiempo libre y empezar a recorrer sobre todo lo que no conoces, ¿no? Hay, bueno, pues siempre mucha ilusión por llegar a un sitio nuevo, ¿no?
Como viajero ya tan trotado, ¿qué es lo que llevas en tu mochila?
Pues intento llevar lo menos posible, porque cuanto más ligero vayas, pues mejor viajas, eso es evidente y bueno, digamos un poco que con llevarlo puesto y una muda y un teléfono en el que más o menos pues tienes un poco de todo, es el gran arma del viajero de este siglo, ¿no? Poder llevar ahí un poco pues la calculadora, llevar lectura, llevar música, llevar cámara de fotos en un espacio muy pequeñito, ¿no? Y aparte de eso, pues nada, ilusión y después cada día se va un poco pues solucionando, si algunas veces necesitas alguna cosilla, pues muchas veces en casi la mayor parte del mundo pues se puede comprar bastante más económico que aquí en España y bueno, pues con eso vamos, ¿no?
¿Cuál es el presupuesto que empleas por día, más o menos? ¿Cómo calculas el presupuesto?
Sí, intento siempre en todos los viajes no gastar más de $10, unos 8 o 9 euros y bueno, pues la verdad es que como siempre digo a los amigos, ¿no? En el 80% de los países del mundo eso lo puedes rebajar y puedes viajar por 5 o 6 euros y en el 20% en los más caros que sería Europa o en Norteamérica o Oceanía, pues ahí sí que ya a veces se te hace incluso complicado gastar solo $10 para dormir y comer, ¿no? Pero bueno, se puede hacer.
¿Qué tipo de trucos empleas para gastar tan poco dinero? O sea, como $10 pues, diarios. Yo que sé, para pues dormir, mira. Para comer, porque ¿qué haces? ¿Tres comidas al día o cómo lo haces?
No, normalmente cuando estás viajando, bueno, la vida cambia un poco respecto a la rutina que sueles tener aquí, ¿no? En la mayoría de los países, por ejemplo, que suelen ser más cálidos, pues muchas veces comes solo una vez al día o desayunas unas frutas y después comes solo una vez, porque bueno, pues el calor también te quita un poquito el apetito y bueno, no hace falta más, ¿no? En algunos otros sitios puedes comer un poquillo más, pero bueno, nunca más de dos comidas al día. Y normalmente en la mayoría de ese 80% de los países del mundo, en comida callejera, haciéndote un poco la vida, puedes comer por un euro sin problema, ¿no?
¿Cómo se te ocurrió, Alberto, dar la vuelta al mundo por el hemisferio norte y además en invierno? Bueno, especialmente es cuando viajas, ¿no? En invierno.
Cuando viajo, sí. Quizá más que un reto, pues fue un poco cuando dispongo de tiempo, bueno, trabajamos, bueno, pues aquí en verano, los inviernos es cuando tengo tiempo libre y cuando viajo, ¿no?
Entonces, sí, porque bueno, Alberto, pues hay que decir que trabajas en un hotel rural.
Sí. Tenemos aquí en Asturias unos alojamientos rurales pequeñitos, se llaman Naveces, están ahí muy cerca de, bueno, entre Avilés y Cudillero, y normalmente, pues claro, lógicamente trabajas más en verano, que es cuando pues hay más gente, cuando hay más turismo aquí en Asturias, un poco por el clima, y entonces, bueno, pues el invierno es un poco cuando aprovechamos que están cerrados y pues a veces yo solo, otras veces también viene mi mujer a viajar, ¿no? Y bueno, pues tenía ya ganas de dar una vuelta al mundo, porque, bueno, digamos un poco que cualquier viajero que se precie, pues siente la necesidad de hacer ese viaje, ¿no?, de dar la vuelta completa. Y bueno, pues yo decidí hacerlo por el hemisferio norte, viajando en tren, en ferrocarril, y bueno, pues aproveché para hacer bastantes cosas que también quería hacer, como, bueno, pues coger en Kiev el tren, llegar a Moscú y bueno, pues tomar el transiberiano, hacer todo Siberia, Mongolia, hasta llegar a Vladivostok, que bueno, más o menos me llevó un mes por invierno, con temperaturas bastante bajas, y después a través de trenes de Corea, de Japón, de Canadá, Estados Unidos, pues completé un poco toda la vuelta hasta volver ya después en avión desde la costa este americana hasta España, ¿no?
Tenías que ir muy abrigado, porque eso de cruzar Siberia, de llegar a la estepa de Mongolia, que estaría
sí,
con muchos grados bajo cero en invierno, fíjate.
Sí, la verdad es que sí, es bueno, ahí es un poco donde creo que estuve a la temperatura más baja, que fueron 32 bajo cero, bueno, pues en una tienda Hertz con una familia que, bueno, pues que vive un poco con su ganado en la estepa mongola, y allí, bueno, fue donde más frío pude resistir, ¿no? Pero bueno, después hay muchas curiosidades, por ejemplo, en el transiberiano es muy curioso también que tienes un pequeño marcador de la temperatura en los vagones, que normalmente están a 20 grados, y cuando pasas de un vagón a otro, pasas de 20 grados a menos 20 grados que tienes en el exterior, y vuelves otra vez a pasar a 20, ¿no? Estas diferencias de hasta 40 grados de diferencia de temperatura.
En este trayecto de la vuelta al mundo, pues ya has dicho, fuiste a Kiev, a Ucrania, y ya en tren, pues a Moscú, el transiberiano, este te llevó a Mongolia, supongo que también a China.
No, China ya lo, China, ya lo conocía, entonces, bueno, pues hice el transiberiano, esa parte del transmongoliano, pero después volví para acabar todo el transiberiano y llegar hasta Vladivostok, ¿no?, hasta la costa este rusa.
Sí, otro de los países que visitaste en esta vuelta al mundo fue Corea del Sur y también Japón.
Y también Japón, sí, utilizando también los trenes bastante modernos, sobre todo en Japón, los famosos Shinkansen, estos trenes que van a 320, 330 kilómetros por hora, y bueno, pues la verdad es que un país que recomiendo a cualquiera, ¿no?, porque es un país que la verdad se conjuga tradición y modernidad como el que más, ¿no?
En Japón, ¿cómo hacías para dormir, por ejemplo?
Pues mira, en Japón la forma más económica son los hoteles cápsula. A muchas personas que nos estén oyendo les sonarán, son esos hoteles donde en cada una de las plantas hay una especie de, vamos a decir, casi nichos, ¿no?, un poco de los cementerios de aquí, donde, bueno, pues en esa pequeña cápsula te introduces, pero que, bueno, que aunque parezca un poco claustrofóbico, una vez que estás dentro se está muy bien, porque, bueno, tienes incluso televisión, radio, mesilla, y bueno, pues no se está mal, ¿no? Pero buscando todavía algo un poco más económico, esos hoteles están entre unos 18 o 20 dólares, es lo que te suele costar pues cada noche, pues encontré en un barrio de Tokio, a las afueras de Tokio, otro sitio que era más económico, sobre unos 12 dólares, y bueno, la sorpresa fue que cuando llegué, pues donde tuve que dormir fue literalmente en un armario, y encima no solo en el armario, sino en la parte alta del armario dormía yo, y debajo llevé la sorpresa de que venía otra persona también a dormir, ¿no? Es un poco así la mayor curiosidad, digamos, en viaje que he tenido, ¿no?
¿Cómo se duerme en un armario en Tokio?
Pues ya te imaginas, un poco, un poco.
Y luego encima con otra persona.
En posición fetal, en posición fetal.
Ya, y os cerramos la puerta y todo, el armario, ¿qué?
Sí. También. De hecho tenías que meter allí también la mochila y todo, y bueno, pues nada, imagínate, es un armario empotrado donde, bueno, pues tienes una litera en la parte de arriba donde me metía con mi mochililla ahí a los pies, y bueno, pues ahí bastante concentrado, pues ahí dormí. Menos mal que mi compañero de la parte de abajo no roncaba, porque si no...
Ya, o sea, que dices, una noche es una noche, ya ves lo que pasa,
sí,
¿no?
Sí, dormí dos noches y, bueno, la verdad es que es lo más barato, ahí sí puedo dar fe que se puede encontrar en Japón.
Luego diste el salto a Estados Unidos y Canadá, ¿por ahí cómo te movías?
Pues en Estados Unidos y Canadá aprovechaba sobre todo, pues el, bueno, hay dos trenes, ¿no? Uno que va por Canadá, el transcanadiense, y otro por Estados Unidos, un poco más económico, que es el Amtrak, y va atravesando un poco todos los estados, desde la costa oeste hasta la costa este. Entonces, bueno, pues intentaba normalmente coger el tren por la noche para poder viajar y no tener que pagar alojamiento, y por el día, pues iba viendo distintos estados, ¿no? Desde, bueno, pues empecé un poco en la zona de Vancouver, en la costa oeste canadiense, estadounidense y después en Seattle, en la americana, y bueno, pues atravesando un poco pues Montana, Idaho, hasta llegar a Chicago, la zona del Mississippi, todos estos estados, y después volver otra vez a entrar en Canadá por las cataratas Niágara, Toronto, y bueno, visitando un poco toda la zona francófona de Quebec y Ottawa, ¿no?
¿Por qué esta vuelta al mundo en tren? Quizá por lo romántico de este transporte.
Sí, se viaja muy bien en tren. Muchas veces la dificultad es que no en todos los sitios pues los hay con la frecuencia suficiente para que puedas, bueno, pues digamos un poco planificar un viaje que normalmente estás siempre o constantemente en movimiento, ¿no? Pero es un medio de transporte en el que puedes, bueno, pues charlar, conversar con la gente que va en el tren. Por otro lado es bastante cómodo, puedes comer, puedes dormitar, y por otro lado, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Por el precio del viaje tienes también en alojamiento prácticamente, y bueno, pues la verdad que me gusta mucho viajar en tren.
Esto fue en el 2013, esta vuelta al mundo en invierno, sí, por el hemisferio norte y viajando en tren. En el 2014 sí, decidiste hacer toda la cuenca amazónica, 9 países.
Sí. Pues sí, sí, los 9 países que componen la cuenca amazónica, desde las Guayanas. Empecé por la Guayana Francesa, donde, bueno, pues pude conseguir el vuelo más económico a Cayenne, a la capital, y desde ahí pues ya Surinam, que es la Guayana Holandesa, la Guayana Inglesa, después desde allí hasta Belén, la desembocadura del río en Brasil, y navegando un poco pues por las barcazas y los barcos que van navegando, remontando todo el Amazonas, pues llegué a Manaos para después, bueno, pues hacer Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y bueno, acabar en Bolivia, ¿no?
¿Cómo fue la travesía por el Amazonas?
Pues la verdad que muy bonita. Es un sitio geográfico de esos que todavía, transmiten, no sé un poco cómo decirte, pero transmiten naturaleza en estado bastante puro, aunque bueno, pues el Amazonas ahora mismo ya empieza a estar también castigado y a tener serios problemas un poco, pues de, sobre todo de talas de árboles y de mucha población. Entonces, bueno, pues eso lo vas viendo a las orillas del río, pero por otras zonas también navegas por zonas boscosas muy bonitas, e intentaba también pues apearme en algunas pequeñas poblaciones, ir pues a convivir con los indígenas, e incluso pues me quedé a dormir con ellos en algunas zonas muy cerca de la confluencia con el río Negro, y bueno, pues puedes vivir un poco todavía una de las grandes regiones, el pulmón del planeta, como dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es un sitio que tiene mucho, mucho encanto todavía.
¿Qué te sorprende, qué es lo que más fascina de navegar por el río Amazonas?
Pues sobre todo te sorprende un poco pues cómo es la gente brasileña, muy muy abierta, muy alegre. Entonces eso, bueno, pues lo vas viviendo en el barco, porque bueno, pues estás varios días, varias noches conviviendo con ellos, duermes en una especie de hamacas, de redes, como llaman allí en Brasil, colgadas de unos tubos en las cubiertas del barco. Y entonces, bueno, pues vives constantemente pegado un poco pues a la gente, ¿no? En una cercanía casi como si tú pertenecieses un poco a su mundo. Y por otro lado, aparte de la población, pues eso, después el poder ir a las selvas, poder estar un poco en contacto con los animales, con las tribus indígenas, bueno, pues hace que eso lo vivas muy intensamente, ¿no?
Esto fue en el 2014, estos 9 países de la cuenca amazónica. Sí. En el 2015, en invierno, te has ido hacia el sudeste asiático, a Indochina, sí, y viajaste, entre otros sitios, por 21 islas en 3 meses. Este concepto ya cambia un poquito con lo del hemisferio norte y demás, ¿no? Aquí ya todo como más calor y más tropical.
Aquí más calor y más humedad.
Aunque no está que nuestro invierno.
Sí, la verdad es que estás también muy cerca del Ecuador. De hecho, bueno, pues lo sobrepasé también al entrar en Indonesia y en Timor Oriental. Estás ya casi muy cerquita de Australia. Entonces, bueno, pues estás casi viviendo el verano austral, ¿no? Pero, bueno, pues también como te intenté transmitir en los otros viajes, ¿no? Cada viaje es totalmente distinto al anterior, por la zona geográfica, por el clima, por la temperatura, pero todo eso también hace que lo disfrutes de una forma diferente y que todos también tengan pues un buen sabor te deje un buen sabor de boca, ¿no? Y aquí sobre todo pues la dificultad, igual que pues en esa vuelta al mundo, pues era un poco viajar en invierno con esas temperaturas, buscándote un poco la vida por los trenes, o en el Amazonas pues viajar remontando un poco el río, pues aquí era como ir pasando de una isla a otra en, bueno, pues en un sitio con tantísimas islas, ¿no? Solamente Indonesia, para que te hagas una idea, tiene 17.000 islas el país, ¿no? De esas 17.000, yo estuve en unas 15 de Indonesia y en otra media docena pues de otros países como Filipinas, Timor, también estuve pues en algunas de Tailandia y de Malasia. Y bueno, pues tiene su encanto, sobre todo pues eso, al ir cogiendo transbordadores, ferries, autobuses que van subiendo los transbordadores. Bueno, es la logística un poco de ese viaje es complicada, pero bueno, precisamente a medida que vas avanzando, pues también te resulta muy grato, ¿no?
Este viaje por 21 islas terminó en Timor Oriental, que es el país más joven de todo el continente asiático. ¿Cómo fue la visita a Timor Oriental? Porque por allí poco se acerca, ¿no? Aparte de algunas ONGs y demás.
Sí, muy poco, y de hecho, bueno, como todavía tienen bastante reciente todo el conflicto que hubo pues con Indonesia, pues un poco la independencia del país, es un país que todavía está en manos de Naciones Unidas, con muchas organizaciones que trabajan allí, con muchas ONGs también que están ayudando a la población, y un país, pues eso, muy joven, que bueno, pues que por lo que vi está empezando a funcionar, ya no hay excesivo peligro por las calles, pues sí que ves bastantes diferencias de pobreza, con mucha gente que vive allí, y sobre todo es un país que, al ser tan virgen, pues tiene zonas que prácticamente no va casi nadie y que también tiene un atractivo grandísimo, ¿no? Recuerdo un poco ahora la isla de Atauro, una isla que está más o menos a unas 3-4 horas de navegación desde Dili, la capital de Timor Oriental, y que la verdad es que es un paraíso, ¿no? Porque tienes playas desiertas prácticamente para ti, en la que te estás bañando solamente pues con los niños nativos y donde puedes ver también unos fondos. Me gusta mucho también ver el mundo también por debajo del agua, y la verdad es que, bueno, pues hay unos arrecifes de coral preciosos en esa zona.
Timor Oriental sí que tiene que resultar caro, ¿no?
Timor Oriental resulta caro, sí, porque su moneda después de la guerra pues es el dólar americano, y bueno, pues eso hace que, igual que en Indonesia o que en Malasia puedas vivir con muy poco y los precios sean bastante baratos, aquí por la escasez, un poco por cómo llega todo eso hasta la isla, pues hace que los precios se parezcan casi más a los de Europa que a los de Asia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hacerse también un poco la vida cada día para poder dormir barato, para comer también económico, porque no es un país ahora mismo económico.
¿Timor Oriental es un país inseguro? Quiero decir, porque ha vivido una larga guerra, es uno de los países más pobres.
Hay que tener un poco de precaución por las noches. Dili, la capital, pues hay pues muchas personas que indudablemente tienen que hacerse la vida día a día, y bueno, pues lógicamente cuando ven a un occidental es algo que es apetitoso, ¿no? Pero en general no hay excesivo peligro, y bueno, el país está, digamos, avanzando bastante bien, y bueno, yo creo que de aquí a 10 años puede ser incluso un sitio turístico que bueno, que si se trata bien y poco a poco va empezando a tener pues gente que empiece un poquitín pues a fomentar sus atractivos, pues también va a ser un país que se va a visitar mucho, ¿no?
En Indonesia te tocó un terremoto, pero también apareció otro terremoto en Nicaragua y en Japón, ¿no?
Sí, en viaje pues me han tocado 3 terremotos. El de Nicaragua prácticamente casi ni lo sentí, porque bueno, pues era de grado 5. El de Japón sí que ya fue un poco más importante, y estaba ahí en Tokio, la verdad que se movió todo y sí que notaste un poco bastante bien el temblor, pero el más fuerte que tuve en viaje sí fue este año, precisamente en Indonesia, en la isla de Sumbawa, muy cerca de la isla de Flores, mientras estaba esperando para coger un barco, y bueno, pues fue de intensidad 6,8, bastante fuerte, y bueno, no causó daños, tampoco causó maremoto, y bueno, pues fue una anécdota, pero bueno, viendo un poco lo que pasó ahora recientemente en Nepal, te das cuenta que bueno, muchas veces estás siempre supeditado a la suerte, ¿no? O a la mala suerte en este caso.
Pero bueno, tienes buena suerte, supongo, y además, pues fíjate todos los países que has conocido, todas las culturas, todas las regiones de nuestra geografía planetaria, en total, pues eso, 144 países y territorios. Estamos con Alberto Campa, que tiene un hotel rural entre Avilés y Cullidero, en la playa de Santa María del Mar, precisamente, y son alojamientos rurales a veces, ¿no? Y cuando termina el verano, pues ya te coges de nuevo tu mochilita pequeña de 5 o 6 kilogramos y a conocer otra región del mundo. ¿Cuál preparas? ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar?
Bueno, pues hombre, la verdad es que tampoco lo pienso con mucha antelación, pero por supuesto que será alguno de los sitios que me quede por conocer. Y bueno, pues prácticamente América, exceptuando Paraguay, ya prácticamente hice casi todos los países, en Europa, como te decía, quitando Bielorrusia también. Entonces, bueno, pues los continentes que me quedan por visitar, pues sobre todo es el interior de África, la zona central, conozco 33 países de África ahora mismo, pero me quedan un poco todos los países así un poco más conflictivos, lo que es Libia, Chad, República Centroafricana, toda la zona central, ¿no? Y después de Asia también, pues me quedan países, sobre todo un poco pues de la Ruta de la Seda, todos los países antiguos, repúblicas de la Unión Soviética, como Turkmenistán o Kazajistán, toda esta zona. Y por otro lado, lo que sí tengo pendiente, y es quizá un poco lo que me quita un poco más el sueño, es todas las islas de Oceanía, ¿no? Un sitio bastante complejo, muy alejado unas de otras, y donde, bueno, pues donde ahí sí que los precios para poder llegar a ellas, para poder visitarlos, pues se encarece bastante, y es un poco, bueno, pues donde solamente conozco la Polinesia Francesa y me quedan prácticamente todas las naciones de Oceanía por visitar, ¿no? Esperemos, pues a lo mejor que pueda ser este año o el año que viene, y que, bueno, intentando, pues, coger un billete de avión y después de ahí moverse un poquillo en barco, intentar ir visitando alguna de ellas, ¿no?
Pues que sea así, Alberto, que vaya todo muy bien. Mucha suerte con tus próximos viajes.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, enhorabuena por el programa, porque muchas veces uno echa en falta, ¿no?, que se difunda un poco más esa cultura viajera, que, como siempre digo, creo que es la universidad de la vida, es la mejor carrera que uno puede estudiar. Mientras se viaja, se aprende de geografía, de historia, de política, de medicina, de naturaleza, de todo. En realidad se aprende mucho de la vida, y bueno, pues cuanto más se fomente esa cultura, pues muchísimo mejor.
J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers. J'ai posé en passant sur ta bouche un baiser. Les joueurs de mandoline et les gens sans papier. Parfum de gasoline sur des plages bétonnées. J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers. T'as posé en passant sur ma couche un bébé. J'ai regardé la terre, elle avait dans les yeux des prisonniers de guerre, des enfants malheureux. Combien de temps, combien de gens, combien de vies déchirées. Combien de toi, combien de moi, combien de nous.